Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Como ya hemos precisado en sermones anteriores, no podemos olvidar dos cosas importantes a la hora de acercarnos a este libro para extraer su contenido. Dos cosas importantes. Lo primero es que este es un libro lleno de símbolos. A nadie se le ocurre pensar que hay 4 seres que tienen ojos por todos lados y están de esta forma tan monstruosa expuestos y entendido de forma literal. Este es un libro lleno de símbolos. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo, de manera que nos provea de una correcta información sobre lo que Dios ha dejado plasmado en su palabra para nosotros. Importante. Primer asunto. Lo segundo que tenemos que decir: este es un libro que ha sido dado a la Iglesia. Es un libro que ha sido dado a la Iglesia. Por lo tanto, al igual que ocurre con el resto de cartas apostólicas, su cometido es proveernos de enseñanza y darnos consuelo, como el resto de cartas. Ese es su propósito. enseñanza y consuelo, a la vez también que proveernos de esperanza en medio de un mundo que es hostil al Evangelio y de una tendencia natural que todo hombre tiene a transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, esto tampoco lo podemos perder de vista. Si no tenemos en cuenta estos dos matices, acabaremos atribuyéndole a este libro el sensacionalismo que la mayor parte de los sectarios le atribuyen a este libro, y acabaremos haciendo aquí ciencia ficción. No es este el sentido de las Escrituras. Y como no lo es en los otros 65 libros, en este 66 tampoco. Este libro es el regalo de Dios para la Iglesia, para nosotros. Una Iglesia que tiene que atravesar un difícil y complicado camino, el de pasar por este mundo con destino a su patria celestial. Un camino que va a estar marcado por la confusión, por los engaños y por las seducciones de este mundo, y que van a intentar por todos los medios alejar a la Iglesia de cumplir su propósito. Por lo tanto, tenemos un arma poderosa del enemigo que intenta desviar a la Iglesia del camino que tiene establecido por Dios. Este libro nos ha sido dado con el propósito de proveer a la Iglesia de los medios necesarios para que pueda sostenerse a través de las persecuciones que tendrá que afrontar. Y tenemos que decir y matizar que las persecuciones no son solamente militares. No son los cristianos corriendo delante de los soldados. Y a esto le llamamos persecuciones y no hay ninguna otra persecución, ¿no? Hay persecuciones de pensamiento, como la que vivimos en la actualidad, donde el Evangelio es menospreciado a manos de aquellos que dicen ser creyentes, y donde la moda del momento es la que se quiere imponer en la correcta adoración, de manera que en vez de tener iglesias cristianas, tenemos sinagogas de Satanás. Esa es una persecución. Una persecución es la moda que existe en la cual se rebaja la gloria de Dios, en la cual se menosprecia el Evangelio, en la cual se reduce todo lo que tiene que ver con las Escrituras a una pantomima, en la cual se le quita a Dios el poder de ser no solamente el Creador, sino el Redentor de su pueblo. Esta es una persecución muy sutil y es muchísimo más destructiva que las físicas. Es de un mayor efecto devastador que la persecución física, porque en la persecución física uno tiene identificado rápidamente a su enemigo. Sabes quiénes son. Son de carne y hueso. Por lo tanto, lo tienes identificado. Sabes cuáles son sus armas. Y sabes cómo puedes huir de ese peligro. Te vas a otro país y ya está. Pero en esta otra guerra no es nada fácil identificar al enemigo. No es nada fácil. Necesitamos un estudio profundo de la palabra de Dios y rogarle a Dios que nos dé discernimiento para quitar la verdad del error, para apartarnos de las fábulas y de toda la parafernalia que dentro del mundo evangélico especialmente ataca al corazón mismo de la adoración y de la Escritura. Estamos en una guerra donde las armas que se presentan están envueltas en un halo de misticismo. Las doctrinas se encuentran retorcidas hasta el extremo. Y a esto le unimos que el creyente medio es un auténtico analfabeto de las Escrituras. Por lo tanto, le puedes contar cualquier cosa que se la creerán, porque son analfabetos. Y esto conllevará que se dejen llevar de acá para allá por cualquier viento de doctrina, ya que la única motivación que el ser humano busca, y sobre todo en nuestra época, es sentirse bien consigo mismo, es pasar un rato divertido, es pasar un rato entretenido, y ya está. La gloria ya no es de Dios, no se viene a rendir gloria y tributo al Dios Creador, sino la gloria es para los que se congregan, donde se exaltan los sentimientos, donde se manipula la enseñanza cuando la hay, donde la predicación deja de ser el lugar central y de ocupar el lugar central que requiere, donde Dios es quitado de su trono para que el hombre se siente en su trono, para que el hombre haga su aportación personal, para que sea creativo en sus ideas, para que reduzca a la burla y al esperpento la adoración al Dios Trino, y para que anule cualquier vestigio de reverencia al Creador. A esto se ha reducido el Evangelio. ¿Esto no es un enemigo del Evangelio? ¿Esto no es una persecución del Evangelio? Debido a esta situación, Dios nos ha dejado en su palabra lo que necesitamos saber. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en estudiar con rigor las Escrituras. Y es por lo que también nos da nuestro Dios este libro dentro del canon de las Escrituras y nos lo da a nosotros como iglesia. Este libro es para nosotros. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque no es un libro para la humanidad y para que cada uno se acerque a interpretarlo como le dé la gana, sobre todo los impíos. No, no, es para la iglesia, la verdadera iglesia. Y nos ha sido dado este libro para que hagamos frente a todas esas cosas que tanto daño hacen a Dios y a su pueblo. De aquí vamos a extraer lo que nos hace falta. El apóstol Juan dice, en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo debemos luchar contra este mundo que viene contra la iglesia y con un arsenal tremendo de armas y con unas amenazas terroríficas? Y además, los que se dicen creyentes resulta que son terroristas, que son los que dentro de la iglesia la van a destruir. Porque los ataques no los tenemos de fuera, los tenemos de dentro. ¿Cómo debemos luchar contra esta corriente que quiere quitar a Dios de su trono? Ahí tenemos el escudo de la fe, con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo nos llega la fe? El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. Es decir, tenemos que ser expuestos a la predicación expositiva de la palabra de Dios. Necesitamos ser sometidos a una enseñanza rigurosa de la palabra de Dios. Cualquiera que quiere tener un oficio de precisión se debe someter durante muchos años a estudios exhaustivos, profundos, con buenos maestros que le guíen. Pues esto es lo que hace Cristo al darnos su palabra en general y este libro en particular. Este libro en particular, proveernos como iglesia de la guía que nos hace falta para movernos en este mundo. Así que su enseñanza tiene el objetivo de robustecer nuestra fe. Nos vamos a alimentar de Cristo por medio de la fe y esto va a redundar en beneficio de nuestra fe y en robustecer nuestra fe. Porque la fe viene por el oír. Por eso nos alerta el apóstol Juan al inicio de esta gran carta diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Así que nosotros como iglesia sabemos que esto es para nosotros y tiene que ser para nuestro sustento, para nuestro fundamento, para nuestra esperanza. Este libro, por tanto, tiene como objetivo que nuestra fe en Dios, en el Señor Todopoderoso y en Cristo su Hijo, nuestro Salvador y Señor de la Iglesia, se robustezca para poder vencer a este mundo y a todas las modas de pensamiento que vienen y van en este mundo. Y lo hace para que estemos alerta, para que podamos velar, para que no nos dejemos llevar por los vientos de doctrina que azotan continuamente al verdadero creyente y a la verdadera Iglesia. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, vamos a ver de qué armas nos provee la Escritura. Con toda esta situación que tenemos delante de nosotros, el Señor nos escribe esta carta y lo hace no meramente adelantándonos algunos acontecimientos históricos que ocurrirán a lo largo de la historia de este mundo, sino nos va a enseñar cuáles son los hilos que se mueven detrás de la escena. ¿Qué hilos se están moviendo para que las cosas ocurran como ocurren? Y esto lo hace con el propósito de que podamos ver que es Dios quien gobierna toda su creación y que las acciones de los hombres, incluso las malas, cumplen sus propósitos eternos. Y el propósito principal al que nos va a llevar, el propósito principal en el que converge toda la historia, el punto culminante, es la victoria final de Cristo y la redención de su pueblo. Este es el punto culminante al que nos lleva. Es decir, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, sabed que Dios tiene el gobierno absoluto de toda su creación y que culminará con la victoria de Cristo. Esta es la enseñanza. Así que todo esto nos sirve a nosotros para alimentar nuestra fe y poder resistir, poder soportar todas las dificultades que se levantan en este mundo en contra de Cristo, en contra de su palabra y en contra de la Iglesia. Hemos estado considerando la visión de Cristo en el capítulo primero en relación a sí mismo, cómo se presenta Cristo, cómo vemos sus atributos. Hemos dedicado un buen número de sermones a la relación de Cristo con la Iglesia, las siete iglesias de Asia que aparecen y que las hemos estado estudiando, donde hemos visto de qué manera Cristo se mueve en medio de su Iglesia, cómo no la abandona, sino que está vinculado a su Iglesia a través de los siglos y de las generaciones, proveyéndola de todo lo necesario para que pueda prosperar y atravesar este peregrinaje camino al cielo, dándole todo lo que necesita, mostrándole sus faltas, sus caídas, alentándola, pero dándole todo el soporte que necesita en su viaje camino al cielo. Él está, nos dice la Escritura, en medio de los siete candeleros, en el capítulo 1, versículo 13. Está en medio de las iglesias, conoce a las iglesias, sabe qué es lo que está pasando en cada una de ellas, trata con cada una de sus situaciones particulares, por medio de su palabra, por medio de su palabra. Les habla exhortándoles a través de promesas a los fieles y a través de amenazas a los que se han desviado de la verdad y de la práctica del Evangelio. Les habla a cada una de las iglesias a través de los medios que él ha ordenado, el pastor predicando con rigor la palabra de Dios. Este es el medio que Dios ha establecido. De esta manera nos ayuda el libro, en estos primeros tres capítulos, a ver la vida de la iglesia y a apreciar lo que Cristo hace en medio de su iglesia. Cristo, el rey de su iglesia, dentro de su iglesia como el tabernáculo, poniendo el dedo en cada una de sus iglesias para que corrijan lo deficiente. Esta enseñanza nos ayuda a apreciar lo que no se ve en la iglesia, que es el corazón. ¿Cuáles son las motivaciones que hay en los corazones cuando nos unimos como iglesia para adorar a Dios? ¿Qué trabajo se está haciendo para Cristo desde la iglesia, por la iglesia y en la iglesia? ¿Cuál es la razón del esfuerzo? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos tenemos que esforzar más? ¿Qué más podemos hacer para Cristo en la iglesia y desde la iglesia? De esta manera, es como tenemos que recordar que andamos por fe y no por vista. Necesitamos mirar más allá de lo que somos nosotros, porque detrás, lo que no se ve, es un plan espectacular de Dios para la salvación de su pueblo y para la victoria final de Cristo. Debemos recordar, por tanto, que Cristo no solamente es el Rey, sino que es el Señor y dueño de la Iglesia. La Iglesia no es de Pepito, de Juanito ni de Manolito. Cristo es el Rey y dueño de la Iglesia. Seguimos avanzando en la enseñanza de este libro. Y recordamos una vez más, repetimos una vez más, que este libro ha sido escrito para la Iglesia. Igual que la carta a Filemón, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, a los Filipenses, a la Iglesia. Es decir, a ti que estás sentado escuchando el sermón. La iglesia ha sido, o sea, la carta ha sido escrita para ti, como parte de la iglesia. Llegamos al capítulo 4, donde empieza otra parte del libro, otra sección del libro que se inicia con otra visión de Dios y de Cristo, que es la base de todo cuanto viene a continuación. Y lo hace siguiendo las mismas pautas de los capítulos 1 al 3. Va a seguir la misma división. Con el propósito de prepararnos para todo lo que va a revelar a continuación, se nos da una visión de Dios y de Cristo, y abarca los capítulos que hemos leído, el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Es una sola visión, es una sola escena que tiene un desarrollo natural. Debemos recordar que los capítulos y versículos en las Biblias han sido puestos para seccionar las Sagradas Escrituras, y que cuando vayamos a dirigirnos a un texto, y rápidamente, porque sabemos Habacuc 3:28, rápidamente todos vamos al mismo texto. Pero esto es un artificio del hombre. Dios no expuso así las Escrituras con capítulos y versículos. Por lo tanto, debemos tener cuidado para que estas secciones de las Escrituras no nos seccionen la enseñanza. Por eso hemos leído los dos capítulos juntos, porque entendemos que es una misma enseñanza y que no están separadas. Es una misma enseñanza. Si lo primero que hemos visto fue a Cristo en medio de su iglesia, los problemas que había en su iglesia, lo vimos en los capítulos 2 y 3, las desviaciones doctrinales a las que la iglesia está expuesta, los errores en los que también caen las iglesias, las infidelidades que también aparecen en la iglesia, todo el contexto de la iglesia local, tanto a nivel social como particular, ahora el marco desde donde nos habla la Escritura va a ser de Dios y de Cristo. Y entonces va a ser mucho más amplio. Es en la tierra. Hasta ahora hemos visto la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, pero ahora el tema se amplía. Ya no nos va a hablar de la iglesia, de una iglesia local concreta. Ahora nos elevamos y vamos a hablar de un marco que envuelve la tierra, que envuelve el universo, que envuelve todo lo creado, incluyendo por supuesto a la iglesia, pero teniendo en cuenta todo lo que hay en el universo. Ahí es donde nos va a llevar Juan con lo que está viendo. Y esto es así porque este va a ser el tema a desarrollar a partir de ahora. Cristo y la iglesia en medio de este mundo. Hasta ahora hemos visto Cristo en medio de su iglesia, con las cosas particulares de la iglesia. Pero ahora nos elevamos y vamos a ver la iglesia envuelta en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Cristo y la Iglesia en medio de este mundo. La Iglesia en medio de las luchas de este mundo. La Iglesia en medio de la sociedad donde se encuentran los hombres, se encuentran los reyes, se encuentran los principados, las potestades y los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Todo este amplio abanico de situación es la que ahora nos va a presentar. Es la realidad de la Iglesia en medio de este mundo caído. Es la realidad de la Iglesia. ¿Qué pinta la Iglesia en medio del universo? ¿Y cómo va a ser, y cómo va a seguir siendo asistida por Cristo? ¿Cómo Cristo la va a seguir cuidando? ¿Cómo Cristo la va a seguir guiando en medio de todo lo que se mueve a su alrededor? Y todo esto con un propósito, el único, la victoria final de Cristo por encima de sus enemigos. Esta es la guerra, esta es la tremenda batalla que se describe en todo el resto del libro. Por lo tanto, no perdamos de vista las particularidades a las que nos va a dirigir. Pero antes de ir a los detalles de este enorme escenario que se nos amplía a partir de este capítulo, y recordemos que es un capítulo y que es un libro para la Iglesia, para nosotros que estamos sentados escuchando la palabra de Dios, antes de entrar en los detalles de este enorme escenario y ante esta lucha colosal entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, el libro nos lleva primero al centro de mando. ¿Qué se mueve en el cuartel general? ¿Qué es lo que está pasando en el centro de mando de todo lo que está ocurriendo en el universo? Y vemos que allí está un trono. Allí hay un trono donde está Dios y Cristo, porque esto es determinante para todo lo que va a ocurrir después. Hay un trono que gobierna todo lo creado. Allí es llevado Juan. Vamos a ordenar y estructurar esta enseñanza en tres aspectos introductorios. Nos vamos a introducir fundamentalmente para ubicarnos y seguir en los siguientes sermones exponiendo todo lo que aquí se nos está mostrando. En primer lugar, vamos a ver la conexión que tiene estos capítulos con el resto del libro. En segundo lugar, vamos a ver el contenido. Y en tercer lugar, vamos a ver el significado. ¿Cuál es la conexión? Empieza el capítulo 4 diciendo: después de esto, es decir, acaba con la carta a las iglesias, las siete iglesias de Asia Menor. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, cuando se le empezó a dictar que copiase todo lo que iba a escribir desde el capítulo primero, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, esa misma voz que oí ahora dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Recordamos brevemente que Juan estaba en aquella pequeña isla, llamada Patmos, a la que fue exiliado. Que oyó una voz en el día del Señor, que se volvió para ver y vio la visión a uno semejante al Hijo del Hombre. Así es como se inicia el libro de Apocalipsis. Cristo le dijo que no se quedara mirando lo que veía, sino que escribiera estas cosas, que no eran para él solo, que eran para la Iglesia. Esto ocurre en el versículo 11 del capítulo primero. Luego le reitera la orden para que siga escribiendo, versículo 19 del capítulo primero. No solamente lo que estaba viendo, sino más cosas que vendrían, que escriba todo lo que va a recibir. En el capítulo 2 empieza el mensaje a las siete iglesias, donde vemos que es otra orden para que escriba. Pero ahora es un mensaje particular que tiene Cristo para cada una de estas iglesias. Es una fotografía real de la situación en que cada una de ellas se encuentra, de manera que Juan está escribiendo y escribiendo lo que Cristo le está diciendo para cada una de esas iglesias que tenemos en los capítulos 2 y 3. Podría haber acabado aquí Juan y tendríamos un material valiosísimo, increíblemente valioso para nuestra edificación. Pero Cristo sigue mostrándole a Juan lo que tiene que escribir para la iglesia de todos los tiempos, para nosotros, que no estamos fuera de su plan eterno, sino que formamos parte del plan eterno de Dios en la salvación de su pueblo. Después de esto, se inicia el capítulo 4, después de esto nos dice, es decir, después de escribir lo que Cristo le había dicho respecto a la iglesia de la Odisea, que es la última que hemos tocado, concluyó el dictado que Juan había copiado atentamente, de labios de nuestro Señor, levantó la mirada del papiro donde escribía y ya no vio la visión del capítulo primero, donde estaba Cristo lleno de gloria, sino que tenía delante de él una puerta que estaba abierta en el cielo. Esto es lo que Juan en visión está viendo. Mirando esta puerta en el cielo, oye otra vez la voz que había hablado con él en el capítulo primero, pero que ahora le invita a pasar por esa puerta, porque ahí, a través de esa puerta, le va a mostrar más cosas, las cosas que deben suceder pronto. Ahí es donde se le va a mostrar esa perspectiva de la historia, esos acontecimientos que ocurren detrás de la escena. Es decir, si nosotros miramos con los ojos de la carne, veremos una cosa. Si miramos con los ojos de la carne, veremos a Cristo que nació en Belén y que fue llevado a la muerte porque alteró un poco el sentir de los fariseos y del Sanedrín que les incordiaba. Lo mataron y se acabó. Pero si nosotros vemos con los ojos de la fe lo que allí estaba ocurriendo, es el plan eterno de Dios para la salvación de su pueblo, que se llevó a cabo por manos inicuas, crucificando a Cristo y haciéndole que muriera, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, ¿ves qué dos formas tan diferentes de ver la muerte de Cristo? Pues es así lo que se nos abre en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver con los ojos de la fe qué es todo lo que encierra. ¿Cuáles son todas las cosas que no se ven con los ojos de la carne y que aquí el libro va a intentar exponernos? Versículo 2 de este capítulo 4 dice Juan que al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fijaos de qué manera a Juan se le permitió asomarse para ver lo que ocurre en el cielo, en el lugar de mando, desde donde Dios gobierna. A Juan se le abre una puerta para que pudiera ver lo que estaba pasando y lo que pasaría en la tierra, y cómo todo iba a estar organizado de manera que cumpliese los propósitos perfectos de Dios para la salvación de su pueblo y para la victoria final de Cristo. Llegó a la puerta Juan, entró por ella y por tanto empezó a ver el desarrollo de todos esos acontecimientos desde un lugar privilegiado. Dios le muestra mediante estas visiones las cosas que sucederían para escribirlas y mandarlas a la iglesia, pero con el propósito de que los creyentes podamos fortalecernos en la fe y podamos perseverar en las tribulaciones, en las pruebas y en las aflicciones que nos esperan, sabiendo que todo está controlado por Dios, que todo está gobernado por Dios, que tenemos un Dios soberano que reina en los cielos y que no hay nada que escape de su mano, no hay nada que le diga qué haces y nada puede contravenir sus decretos. Esto es lo que va a mostrarnos. ¿Cuál es el contenido de toda esta escena que Juan está viendo? Lo primero que nos dice la Escritura es que Juan vio un trono. De los versículos 2 al 7 nos describe algunos detalles de ese trono, tanto del que está sentado en el trono como de los seres que le rodean. En los versículos 8 al 11 nos describe la reacción y la respuesta de esos seres alrededor del trono hacia aquel que está sentado en el trono. ¿Qué es lo que hacen con aquel que está allí sentado? En el capítulo 5 nos sigue mostrando la misma escena con lo que acontece después. Vi en la mano derecha, dice, del que está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto es lo que allí estaba, en el trono. Ve al que está en el trono con un libro en la mano y acto seguido se nos muestra el anhelo de todos los seres vivientes en abrir este libro que tiene en la mano. Sin embargo, nadie puede tomarlo ni abrirlo, sino solamente el león de la tribu de Judá, que evidentemente se refiere a Cristo. Entra Cristo en escena, capítulo 5, versículos 6 y 7, para llegar hasta este trono, coger el libro, y acaba el capítulo con todo lo creado respondiendo en adoración cuando Cristo toca este libro con sus manos y lo toma. Esto es en síntesis lo que se nos presenta en estos capítulos. Luego el capítulo 6 va a seguir dándonos detalles cuando Cristo comienza a abrir cada uno de los 7 sellos. 7 sellos que encierran el libro. Y esto lo hace para que comprendamos la unidad y el desarrollo de esta visión que vio Juan cuando entró por esta puerta del cielo, este lugar privilegiado. Aunque nosotros nos vamos a detener en la primera de las escenas que aquí se nos están comentando. Lo primero que percibe Juan en la visión cuando entra por esta puerta es el trono. Es decir, estamos hablando de algo serio. Entramos delante del trono, un trono situado en el cielo. Y allí nos dice que hay alguien en ese trono que está sentado, pero no lo identifica. No nos dice quién es. Sin embargo, describe la luz que irradia. Y él lo empieza a asemejar a piedras preciosas. Es una luz radiante. De aquel que estaba sentado allí resplandecía luz, una luz, nos dice, parecida a la piedra de jaspe. El jaspe es una piedra preciosa multicolor, tiene una barbaridad de colores, no está definida. Luego describe otro brillo del trono que es de cornalina, otra piedra preciosa que tiene un rojo intenso. ¿La sangre? Sin duda, evidentemente está hablando de Dios sentado en su trono. Es de él, de quien Pablo decía en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Juan lo único que vio fue la luz desbordante que salía del trono. Allí estaba sentado en ese trono, pero no le puede distinguir en su esencia, porque Dios es luz inaccesible. Tenemos la revelación de Dios en Cristo, pero a Dios nadie le vio jamás, ni podremos verle jamás. Podremos ver a Cristo, lo cual refleja la santidad intensa de su ser, refleja la justicia en grado superlativo. El trono estaba envuelto también, nos dice en el versículo 3, con un arco iris, con la tonalidad de la esmeralda, que es verde. Y nos dice en este versículo 3 que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Esto nos indica que en Cristo, que está sentado en su trono, hay gracia para los pecadores? Cuando nos habla de este multicolor, de la multiforme gracia de Dios. ¿Es una referencia al diluvio, al pacto que Dios hizo para preservar la vida de las especies? Porque así ahora podría reflejar que este trono es un trono de gracia combinada con la justicia y con la santidad. Este es el trono. Y del cual se desprende una luz intensa que irradia diversos colores. Lo que queda claro es que estamos ante un trono real desde donde se gobierna el universo. Esto es lo que queda claro. Es un trono imponente. Y es más, se nos dice que salían de allí truenos y voces. Lo cual nos lleva rápidamente a recordar lo que ocurrió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Dios vino a morar con su pueblo en el desierto, se nos dice en Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Por lo tanto, parece que hay una similitud entre el ser de Dios cuando se estaba manifestando en su pueblo de Israel con lo que aquí se nos está exponiendo. Nos sigue diciendo que ante este trono hay siete lámparas que no son los siete candelabros que ya vimos en el capítulo 1, versículo 12, sino que es el Espíritu de Dios repartido por el mundo. Este es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad actuando en medio del mundo en el que vivimos. Luego se mencionan 24 ancianos que estaban sentados en 24 tronos alrededor del trono, con sus ropas blancas, inmaculadas, y sus coronas. Después, en los versículos 6 y 7, aparecen cuatro seres alrededor del trono, cada uno de una forma distinta, representando cada uno de los más nobles, los más fuertes, los más sabios de los seres vivientes. Tenemos que recordar que en el lugar santísimo, bajo el antiguo pacto, estaban dos querubines que cubrían el arca del pacto y que estaban inclinados en señal de reverencia. Y aquí encontramos a cuatro. ¿Qué hacen estos seres que pueden estar delante del trono de Dios? ¿Qué hacen? Nos dice aquí el versículo 8, si me acompañáis, Apocalipsis 4:8, que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero es más, siempre que ellos están haciendo esto, siempre que ellos están adorando, resulta que los 24 ancianos se postan también delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fijaos la escena de adoración, de reverencia, de solemnidad, de derramar el alma delante de Dios. Si esta es la cena que se vive en los cielos, cuando los seres que aquí se nos comentan están adorando, nos sorprende que en la tierra la adoración sea de burla y escarnio, como la que hacía Herodes con Cristo. ¿Cuál es la enseñanza que se imparte en tantas iglesias cuando se blasfema el nombre de Cristo en la adoración, en la alabanza que para muchos es lo más de la adoración, pero que se lleva a cabo de una manera completamente perversa y falsa, porque no es esa la adoración que Dios reclama? Fijaos lo que aquí está, estos seres vivientes delante de Dios hacen para adorarlo. Adoran, que es el impulso del alma ante Dios. La adoración es la única respuesta apropiada que el ser humano tiene delante de Dios. El poder estar delante de ese ser que ha creado todas las cosas, el poder apreciar su presencia, produce una respuesta inmediata de adoración y de reconocimiento. Ellos están cantando: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es lo que hay en estos seres. No hay mayor contentamiento ni deleite que poder percibir las grandezas de la gloria del que está sentado en el trono. Y lo tienen que expresar adorándole, con palabras, con cánticos, reconociendo al Dios creador que hay delante de ellos. Y lo que destacan, y es digno de subrayar, del creador, es que por su voluntad, por su sola voluntad, otra vez estamos en el gobierno de Dios sobre toda la creación, por su sola voluntad han llegado a existir y son todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. Tú tienes el gobierno, tú tienes el control, tú tienes la máxima autoridad en todo lo creado, en los cielos y en la tierra, en el universo. Están reconociendo al Dios creador. Esto es lo que se nos muestra en estos capítulos. Vamos a empezar con el significado de todas estas visiones, en tercer lugar. Dijimos que en la primera parte del libro, los tres primeros capítulos, que se nos muestra a Cristo en medio de su iglesia, veíamos como Cristo, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo hacía las funciones de Cristo. Era la sombra de lo que luego Cristo sería en la realidad. Cristo, el tabernáculo entre nosotros. Cristo tratando a su iglesia. Cristo consolando a su iglesia. Cristo corrigiendo a su iglesia. Pero ¿qué podemos decir de la iglesia en medio de este mundo? La iglesia, que tiene que ser columna y baluarte de la verdad, desde donde Cristo se debe irradiar en el medio en el que nos movemos. ¿De dónde puede venir la fortaleza a la iglesia en medio de un mundo hostil? ¿De dónde puede venir la fortaleza a la iglesia en un mundo que la ataca, que pervierte la doctrina, que la engaña, que la seduce? ¿De dónde puede venir la fortaleza? Pues aquí vemos cómo el reconocimiento que estos seres vivientes están haciendo se dirige al trono. Por lo tanto, lo que nosotros podemos recibir, donde nosotros podemos encontrar la ayuda, todo viene de ese trono, que no es un trono más de los muchos que hay en las naciones. Es el trono que está en medio del universo. Es el trono desde donde se dirige toda la creación. Es alrededor del cual giran todas las cosas que hay en el universo. Este es el trono con el que tiene que ver todo cuanto existe, todo cuanto ocurre y todo cuanto sucede en el universo. ¿Hacia dónde tenemos que mirar nosotros? ¿Hacia dónde? ¿No tendremos que mirar también hacia este trono? Este es el trono del cual a la iglesia le vendrá por la fe el socorro que necesita y donde debe buscar su ayuda y su consuelo para atravesar su peregrinaje sobre este mundo. Esta visión no es acerca de la iglesia y su condición y sus necesidades internas, sino que es una visión del universo. Todo lo creado, todo lo creado. Y se habla de todos los seres, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y Dios está en el centro, sentado en su trono, gobernando desde su trono, guiando y dirigiendo con poder absoluto toda su creación desde su trono. Ahí es donde tiene que mirar la iglesia. La iglesia tiene que ver a Dios de esta manera: Dios sentado en su trono, Dios gobernando por medio de su providencia, por medio de su palabra, todas las cosas que ocurren en el mundo. Dios gobernando las pruebas, las tribulaciones y las persecuciones a las que la iglesia está expuesta. Aquí está la defensa para la fe. La fe necesita que Dios abra su trono para fortalecerse. todo cuanto precisemos por medio de la fe proviene de este trono. No necesitamos tanto conocer los acontecimientos de la historia, qué pasará con tal persona, qué pasará con tal nación, qué pasará con las Naciones Unidas, qué pasará... No necesitamos nada de todo esto, sino que la mirada de la Iglesia, la mirada del verdadero creyente, debe estar puesta en Dios como Señor de la historia, porque Él es quien hace la historia. Él es el centro y hacia donde debemos mirar. La historia es suya, la historia es de Dios. Dios gobernando y dirigiendo los acontecimientos, Dios en el centro del trono al que podemos dirigirnos para implorar el oportuno socorro, al trono. ¿Qué tiene ese trono para servir de sostén y apoyo en cualquier situación que nos presente la historia? Es lo que nos dice el versículo 11. Ahí está sentado aquel que creó todas las cosas y por cuya voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe fue creado por el Dios que está sentado en el trono. Incluso mis tribulaciones, mis aflicciones, mis dudas, mis caídas. A pesar de mi pecado, Dios sigue estando sentado en su trono. Todo está completamente ordenado y dirigido por Dios. Y dentro de la paradoja que encontramos entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, debemos de descansar sabiendo que cuando hemos hecho todo cuanto debíamos hacer, cuando hemos cumplido con nuestra responsabilidad, debemos descansar en Dios y en cómo actúa en medio de los tiempos. Dice el profeta Habacuc: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Esa tiene que ser también nuestra petición. Estamos ante el trono del Creador. Estamos ante el trono de un Dios soberano, un Dios poderoso, sabio, eterno, inmutable, justo, excelso. Todo fue creado por la voluntad de Dios. Todo. Estamos hablando de un Dios poderosísimo, el Creador. Es interesante cuando hablamos de Dios como el Creador ir más allá de la increíble creación que nos envuelve, porque uno se puede quedar absorto viendo los árboles, las plantas, como ahora en primavera empiezan a emerger, cuando vemos el mar, cuando vemos todo lo que nos rodea en la creación directa de este mundo. Pero el hombre, que es tan sabio, cree que todo esto es por casualidad. Nos interesa también ver el universo para saber más acerca del Creador. Si buscáis un poco, hay una estructura descubierta hace poco por el hombre, dentro de lo que alcanzan los telescopios a ver, que se llama la Gran Muralla Sloan. Es una estructura que está en el universo. Su tamaño es tan monstruoso que resulta imposible de asimilar por la mente humana, porque tiene una longitud de 1.370 millones de años luz. Es decir, viajando a una velocidad de la luz, si saliéramos hoy, cumpliríamos 1.370 millones de años cuando acabásemos de recorrerla. Esto es una estructura dentro de las muchas que hay en el universo. Está situada a unos 1.000 millones de años luz de nuestra galaxia. Pero, hermanos, tiene 1.370 millones de amplitud. Hasta este descubrimiento, que es el mayor conocido, había otro que se llamaba la Gran Muralla CFA2, que está situado no a los 1.370 millones de años luz, sino entre 350 y 500 millones de años luz de nosotros, y que tiene 500 millones de años luz de longitud y un espesor de 20 millones de años luz. Esto es una estructura. Este es el Dios Creador del que estamos hablando. La gente le parece poca cosa ver cómo un árbol se reproduce, cómo un árbol germina y cómo las plantas crecen. Esto le parece cosa casual. Pero cuando contemplamos el universo, nuestra mente no puede asimilar de qué estamos hablando. Pues de este Dios Creador. Este es el Dios Creador. Job exhorta a aquellos que no creen en Dios a que vayan a consultar la creación. Y él dice, sin duda alguna cosa os enseñará. En Job capítulo 12, versículo 7 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. Tú que eres tan sabio, tú que eres el hombre que cree que todo es por casualidad, pregúntale a las bestias, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? El Dios creador, por su voluntad, hizo todas las cosas. Es el Dios creador quien está sentado en su trono y que por su voluntad existe todo lo creado. Él lo quiso y su poder lo realizó. Habló y se cumplió lo que él hablaba. Así que en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las persecuciones, se nos insta a mirar a este trono. Se nos insta a mirar a este trono. Este es el mensaje con el que empieza esta sección. La voluntad de Dios se cumple en los cielos y en la tierra. Aquel que está sentado en su trono, aquel que ha establecido la existencia de todos los hombres, de los reyes, de los pueblos, de las naciones, de los imperios, también está gobernando las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones y todo lo que le ocurre a la vida de la iglesia, todo lo que nos ocurre como creyentes, todo lo que estamos o podemos estar sufriendo por causa del evangelio, no por causa de nuestra necedad o por causa de nuestro pecado, sino todo lo que sufrimos por causa del evangelio. Estamos delante del Dios tres veces santo y no hay nada injusto ni arbitrario en sus decisiones. No, no lo hay. Todo está gobernado y dirigido por su sabio consejo, hasta tal punto que para la salvación de su pueblo nos dio un gran salvador. Fue sensible a nuestra necesidad, se apiadó de nosotros dándonos un gran salvador en la persona de Cristo. Es por tanto mirando ese trono donde está aquel sentado por cuya voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, donde nuestra fe puede fortalecerse, en el trono, en el trono. De este trono, a través de la fe, vendrá el aliento para el alma, vendrá fortaleza para el corazón, y nos podremos unir al coro que canta en este versículo 11, que está adorando con gozo a su Señor, que está sentado en el trono. Podremos entonces cantar y reconocer su grandeza en medio de las pruebas, como hacían los grandes antepasados nuestros de la antigüedad. ¿Tienes dificultades en el camino? Muchas dificultades. Acude al trono. ¿Tu fe es débil? Acude al trono. ¿Tienes miedo del futuro? Acude al trono. ¿Estás en medio de una batalla? Acude al trono. Cristo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Como decíamos en el culto anterior, este no es un mensaje para los adultos solamente. Es un mensaje también, ahora que tenemos jóvenes, para los jóvenes. De la misma manera que en esta visión había una puerta abierta para acceder al trono, también nos dice que había un arco iris, que es el arco de la gracia. Lo cual nos indica que el que está sentado en ese trono recibe pecadores. Recibe pecadores. Si eres joven, no pienses que cuando seas mayor te plantearás estos asuntos, porque estos asuntos que estamos exponiendo son para ti y son para ahora. Cristo es la puerta que nos puede llevar hasta ese trono. Un trono de gracia, como decíamos. Un trono en el que podemos unirnos a aquellos que adoran al Creador sentado en su trono, y para que allí, desde ese trono, reciban su ayuda por la fe para vivir en obediencia a Dios en medio de las pruebas y de las adversidades. Ya que es por la fe, no lo olvidemos, es por la fe en el que está ahí sentado en ese trono el medio que Dios ha provisto para que podamos vencer. Ahora bien, no olvidemos que esa puerta un día se cerrará. Si Cristo es la puerta, un día esa puerta se cerrará y los que queden fuera estarán excluidos de la salvación que solamente Cristo da. Si eres creyente, aquí tenemos el consuelo. Dios gobierna todas las cosas desde su trono y a Él nos podemos dirigir para obtener el oportuno socorro, el aliento, las fuerzas, la fortaleza, el ánimo. Si te estás pensando en las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, si asistes a la iglesia, pero tus caminos sabes que no son los que demanda la escritura, si tu obediencia a Cristo y a la verdad brillan por su ausencia, si te justificas a ti mismo de aquello que haces sabiendo que está mal, pero no haces nada por cambiarlo, aún hoy está la puerta abierta. Aún hoy hay remedio para arrepentirse y cambiar. Por lo tanto, esta visión del trono es la primera enseñanza que extraemos de este texto de las Escrituras, donde vemos a Dios sentado en su trono, gobernando todo lo que ocurre en los cuatro confines de la tierra y en toda la extensión del universo. Vamos a terminar en oración.